Egunon Gasteiz, egunon Araba. Comienza el magazine hablando de morosidad. Estos días se ha hablado mucho de este tema y es que el pasado martes la página web de la Diputación Foral de Álava recogía el nombre de las personas jurídicas o físicas que sumaban un total de 132 millones de euros en deudas o sanciones. Una cifra recogida 31 de diciembre del pasado año. Una morosidad que ha existido siempre y a la que vamos a dedicar los primeros minutos de este programa. Hacemos un repaso por la historia. En la antigua Roma, por ejemplo, los morosos eran obligados a trabajar como esclavos. En la Edad Media debían andar con un burro por la calle, vestidos con una túnica con dos enormes X en el derecho y el revés de la misma. Incluso en la época de los austrias los morosos no salían bien parados. Pero en la época actual, ¿qué pasa con las personas que no pagan? Es en las comunidades de vecinos donde más pupa nos hacen. Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine. El miércoles supimos que 38 contribuyentes, principalmente empresas, adeudan 132 millones de euros a la Diputación Foral de Álava. Publicado el listado de morosos, aquellos que deben más de 1 millón de euros a las arcas forales, el número de deudores es el mismo que el pasado año, 38. Han dejado de deber dos empresas, pero han entrado otras dos, Inversiones BM y Alessio, y la conservera El Barco de Casado. El montante de millones, tres más, y entre los marcados vuelven a destacar Ros Casares, Seguren Vitoria y Urco Urbasa. La diputada foral de Hacienda, Itziar González, remarca que la Diputación alavesa seguirá intentando recuperar el dinero por todos los medios.
La lucha contra el fraude sigue siendo una prioridad para este gobierno y apostamos por todos los cauces posibles con un objetivo claro, recuperar la deuda con la Hacienda, que es lo mismo que recuperar la deuda con los alaveses y alavesas.
Esto en cuanto a grandes deudores, pero la morosidad puede estar en cualquier rincón. Por ejemplo, en las comunidades de propietarios, en los vecindarios de toda la vida.
Apunta, que voy a dictar.
No tengo bolígrafo. Soy el vicepresidente, no tu secretaria.
Dígame. Germán Palomares, moroso cabrón, falleció en Mirador de Montepinar el día tal y tal. Sus convecinos ruegan una oración por su alma y a sus familiares que den señales de vida de una puta vez. Marisco Recio patrocina esta defunción.
¿Pero qué es que la es esa?
Enrique, hay que aprovechar que está la cosa muy malita.
Cuando se empieza a formar parte de una comunidad de propietarios, a lo largo de los años surgen problemas. Las soluciones se dirimen en base a la ley de propiedad horizontal. ¿Pero qué hacemos con los vecinos morosos? A veces pasan cosas como estas.
Que si yo me dedicase a pagar deudas a todo el que le debo, es que no paraba en todo el año. Es decir, tendré que pensar en mí.
Pero bueno, si a mí me dan igual los demás, tío, págame lo mío.
Pero cómo eres tan egoísta, tronco. Yo no sé de dónde sale la gente como tú. Es decir, o sea, pensando en lo mío, en lo mío, en lo mío. Tú me diste eso en un débito, y eso ya hace ¿cuántos años? ¿Cinco?
Cinco, sí.
Habrá prescrito incluso, ni siquiera te estoy cobrando intereses. ¿Me entiendes? Por la prescripción del débito. Pero a pesar de eso, tío, te lo voy a devolver.
Sí, pero ¿cuándo?
Hoy no.
¡Mañana!
Cuando un miembro de la comunidad de propietarios no cumple con los pagos de las cuotas de participación ordinarias o con las derramas extraordinarias debidamente aprobadas y exigibles, tras un mes de impago se puede empezar a actuar. ¿Pero cómo? Se lo contamos a continuación en Radio Vitoria.
Amigo.
¿Qué pasa?
No tan deprisa. Es usted el señor Martínez, ¿no?
Sí, soy yo. ¿Por qué?
Porque debe 12 meses de esta casa que compró con un crédito que el banco previamente le otorgó y me manda para cobrarle esta deuda que adquirió.
Pero bueno, ¿se puede saber quién es usted?
Yo soy un cobrador, pero no soy uno más. Como ve, no voy de rojo ni me visto con un frac y la gente me conoce como el cobrador del rap.
Yo pasaré por el banco. ¡Arriba!
Para arriba, para abajo, en su casa o el trabajo, no es tan fácil escapar y pirarse sin pagar.
En los próximos minutos hablamos con expertos y les preguntamos, ¿ha aumentado la morosidad en los últimos tiempos? ¿Estamos obligados a pagar todas las obras de la comunidad? Si estamos en paro, ¿hay que pagar las derramas extraordinarias? ¿Cuál es el perfil de las personas morosas? Y tener un moroso entre los vecinos es un problema que se agrava cuando la comunidad es pequeña, porque los gastos se tienen que repartir entre el resto de los vecinos. Hablamos de obras, hablamos de comunidad de vecinos y nos vamos a acercar a uno de los trabajos más florecientes de los últimos tiempos. Mario Cantón, gerente de MC2 Estudios. Sin parar de trabajar, ¿no, Mario? ¿Cómo estás? Según buenos días.
Pues sí, julio es el mes más potente del año, con diferencia, junto con diciembre, y estamos ahora mismo a tope.
Mario, ¿es en las comunidades de vecinos donde nos encontramos más morosidad?
Pues realmente, en nuestro caso, tengo que decirte que jamás una comunidad ha sido morosa con nosotros o nos ha dejado alguna factura de ver. Son más los aquellos llamados profesionales del engaño, ¿no? Los que te dejan facturas pendientes. Uh-huh. Pero las comunidades, al final, al tratarse de una comunidad de varios vecinos, si alguno de los vecinos es moroso con la comunidad, lo que hace el resto de vecinos es aportar esa cantidad para poder uh-huh. hacer frente a las facturas pendientes.
Bueno, se lo vamos a preguntar también a Ainara Alonso. Ella es gerente de la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava. Ainara, ¿es muy frecuente la morosidad en las comunidades de propietarios? ¿Cómo está? Segundo, buenos días.
Hola, buenos días. Sí que depende, como todo, las comunidades. Hay comunidades en las que, pues por determinadas circunstancias, la morosidad es mayor, y hay comunidades que están muy saneadas y no hay morosidad, pero sí que es cierto que un porcentaje, digamos, alto de comunidades sí tienen algún momento, algún moroso. A veces son morosos puntuales y a veces son morosos recurrentes, pero sí. Sí,
claro.
Suele haber
Ainara, cuando se considera una persona morosa y cómo se afronta además la morosidad en las comunidades de vecinos, porque es algo que yo creo que las comunidades tienen generalmente mucho miedo, ya no solamente a pagar la cuota del mes, sino cuando hay que hacer una derrama o cuando hay que hacer alguna obra.
A ver, pues yo creo que es de conocimiento general que uno de los principales motivos por los que las comunidades de propietarios sufren falta de liquidez en sus cuentas, pues obedece a los impagos pues por parte de los propios propietarios, ¿no? Que no hacen frente a las derramas o cuotas de comunidad que están establecidas. El propietario, en el momento en el que decide comprar una vivienda y formar parte de una comunidad de propietarios, tiene, conforme a la ley, unas obligaciones de contribuir a los gastos generales y contribuir también al fondo de reserva. Ello quiere decir que ha de contribuir tanto a las cuotas ordinarias como extraordinarias. En principio, esa es la obligación que tiene cualquier propietario uh-huh. que vive en una propiedad horizontal.
Claro, Ainara, pero si una persona no paga, se considera una persona morosa, ¿qué tiene
Exacto.
que hacer el resto? Estamos hablando de una obra, ya no solamente es mes a mes, sino cuando tenemos una derrama extraordinaria.
Si un propietario no paga, lo que debe de hacer la comunidad, en primer lugar, es convocar y celebrar una junta de propietarios ordinaria o extraordinaria, dependiendo los asuntos a tratar, y en esa junta, dentro del orden del día, lo que se tiene que solicitar es la certificación y liquidación de la deuda y autorizar al presidente a que designe abogado y procurador para poder reclamar a ese moroso las cantidades que adeuda la comunidad. Luego se ha de solicitar también una nota simple principalmente para conocer quién tiene la titularidad del bien, de cara a que cuando se tengan que interponer la respectiva demanda se encabece la demanda correctamente al propietario del inmueble.
Sí, pero Ainara, imaginamos en principio que tenemos una obra que tenemos que pagar pues porque nos han hecho la fachada o nos han sí. arreglado el tejado. Nos encontramos en una comunidad de vecinos donde hay una persona o varias personas morosas. Claro, hay que pagar a un tercero, en este caso, bueno, a un tercero o a unos cuantos. En este caso al arquitecto, a la empresa, ¿no?, que no se lleva a cabo las obras. Eso hay que pagarle. Por lo tanto, ¿quién tiene que adelantar el dinero? ¿El resto de los vecinos?
El resto de los vecinos, sí. Quiero decir, la comunidad no puede afrontar o hacer unos compromisos de pago con terceros para la realización de unas obras sin tener una previsión o una posibilidad de pagar. Entonces, en el caso de que se estén ya realizando los uh-huh. Las
obra,
obras,
¿no?
Que haya que
sí,
ir haciendo sí. pagos parciales, será el resto de vecinos quienes tengan que responder por los pagos del prestador de servicios o el ejecutor de la obra. Obviamente, esos vecinos, la comunidad en sí, luego tiene derecho a repetir frente a aquellos propietarios morosos.
Claro, pero es rizar el rizo, es decir, ¿y si los vecinos pueden pagar lo suyo pero no el de al lado? Que eso también puede pasar.
Eso también puede pasar, pero como bien ha dicho mi compañero Mario, se hacen los esfuerzos. O sea, es raro, quiero decir que tú en el momento que tú asumes ese compromiso, ya previamente, sobre todo si estás asesorado por una administración de fincas y demás, la obra no se va a empezar hasta que no se hagan las derramas y se vaya haciendo un acopio también del dinero necesario. Porque tú no puedes asumir una responsabilidad con un tercero a sabiendas de que no vas a poder pagar. Eso las comunidades, nosotros por lo menos de aquí, lo tienen claro.
Uh-huh.
que en el caso de que el vecino moroso no pague, ellos van a tener que responder. Eso a veces en las juntas de vecinos suele ser un objeto de discusión, ¿no? Porque hay muchos vecinos que dicen, yo no pago porque no tenga, sino no pago porque aquel no paga, ¿no?
Y es tremendo porque nos encontramos con diferentes tipos de morosos, ¿no? Hay gente que no puede, hay personas que le echan morro y hay quien tiene que asumir que se haga una obra, una derrama, porque así se decide, pero no quiere pagar.
Exacto, exacto. El perfil de los motivos por los cuales un propietario puede optar por no proceder al pago, pues es, en primer lugar, hay vecinos que tienen una voluntad de pago, pero no pueden por falta de empleo, pensiones, jubilación. Hay otros propietarios que están descontentos con alguno de los acuerdos adoptados, por ejemplo, el que exponía ahora mismo, ¿no? Ah, bueno, es que yo no voy a pagar no porque no tenga o no pueda, ni incluso no porque no esté de acuerdo con la obra que se va a realizar, pero como aquel vecino no paga, yo no pago, ¿vale? Y hay propietarios pues que ya son recurrentes y reincidentes en el impago, es decir, no pago pues porque no quiero. Y que continuamente tienes que reclamarles año a año las deudas. Porque aquí hay algo importante a tener en cuenta, que la prescripción es de 5 años para reclamar las cantidades adeudadas por el propietario moroso, son de 5 años.
Claro, y si, pasa, tiene la si pasan 5 años y no ha pagado, esa persona pues, sigue viviendo tranquilamente en su casa, con las obras hechas.
Si pasan 5 años y no se la ha reclamado, pierdes la acción de poderle reclamar. Y esa persona vive en su casa con las obras hechas, exacto.
Bueno, nos acaba de llegar un mensaje, ¿no?, a través del WhatsApp que nos dicen que lotería no te tocará, pero vecino moroso seguro.
Sí.
Tienes más opciones, ¿no? Que te toquen vecinos morosos a que te toque la lotería.
Yo no soy experta en probabilidades, pero yo creo que sí, que hay más probabilidades.
Ainara, ¿cuántos años en la Asociación de Propietarios Urbanos? ¿Cuánto tiempo llevas?
No llevo mucho tiempo. Yo vengo sustituyendo al anterior gerente, sí, que actualmente se halla en excedencia, desde noviembre.
Te iba a preguntar si tenéis la sensación, por los datos, ¿no?, con los que cuentas, si ha aumentado la morosidad en los últimos tiempos.
La percepción no es de aumento. En general, en las comunidades que tenemos, los morosos que tenemos son, por regla general, los morosos que ya vienen de años anteriores, y aquellos que han ido surgiendo nuevos en comunidades pues porque se han hecho obras y demás, pues bueno, no sorprenden. Quiero decirte que sí he comentado aquí con los compañeros y con los técnicos que tenemos de administraciones de fincas, no aprecian una subida en la morosidad en las comunidades por el hecho de la pandemia.
Nos hablabas de 5 años, es el tiempo que tenemos para reclamar ese dinero. Podemos estar reclamando, quizás esa persona no lo paga, pero si esa persona quiere vender la vivienda, tiene que estar al día, ¿no?, con los pagos de la propia comunidad.
Salvo que acuerde con el propietario adquiriente, el nuevo propietario, lleguen a algún acuerdo. Pero aquí también es importante tener en cuenta, la comunidad tiene que tener en cuenta, que en el caso de que una persona adquiera la vivienda, esta deberá responder de las deudas del antiguo propietario a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los 3 años anteriores. Quiere decir, ya no estamos en una prescripción de 5 años, ya es menor, es 3 años, y si, por ejemplo, adquiero la vivienda en mayo, es 3 años más de enero a mayo, o sea, 3 años y medio, pero ya no son los 5 años.
Estamos hablando de morosidad y vuelvo a repetir la misma pregunta que te hacía al comienzo. ¿Es en las comunidades de vecinos donde más morosos hay? ¿Hay un tanto por ciento importante?
No, o sea, quiero decir, la morosidad en general en las comunidades de vecinos, sí, comparado con algún...
con otro tipo de morosidad, ¿no? Pero que vuelvo a repetir en el sentido que habrá pocas comunidades de vecinos que se libren de tener algún vecino que no paga.
Pues la verdad es que sí tenemos bastantes comunidades de las todas las que gestionamos.
Solventes.
Sí tenemos comunidades en las que no hay morosidades o morosidades muy puntuales. Pero así como es que depende, es tan casuístico y depende tanto de la comunidad. Tenemos comunidades en las que el mayor parte de los propietarios son gente mayor, que tienen quizás menos recursos, pero bueno, tienen sus ahorros y hacen frente bien a sus a las cuotas y a las derramas y demás, y están muy saneadas. Es que depende de la comunidad, pero no tengo esa percepción.
Es curioso, fíjate, que has mencionado a la gente mayor, que probablemente tendrá una pensión que no sea muy grande, y sin embargo la gente mayor, con pensiones pequeñas, que apenas pueden pagar, son los que nunca dejan de pagar.
Sí, es mucho más extraño encontrarte que dentro de las comunidades que tenemos que no paguen las personas mayores.
Seguimos hablando, Inara, con Mario Cantón. Sí. Él es arquitecto técnico, es gerente también, ¿no?, de una empresa donde hace obras, además tiene una inmobiliaria. Mario, que estamos hablando de la morosidad. Yo no sé si te has encontrado con muchos morosos, no en las comunidades, porque la comunidad es la que te paga sí o sí, pero sí en el resto de tu vida y en el resto de tus trabajos, Mario.
Sí, hablábamos antes de los profesionales del engaño, ¿no?, que son los que te contratan el trabajo, te dan muy buenas palabras y una vez finalizado el trabajo, bueno, pues no hacen efectiva la factura correspondiente por los honorarios. Esos suelen ser profesionales, ya directamente con sus abogados, suelen tener unas posibilidades económicas. Hablábamos antes de que la gente mayor siempre está al día en sus cuotas y en sus derramas, pues en el caso de promotores inmobiliarios en algunos casos o de gente con posibles, muchas veces son los que más te retrasan los pagos, incluso hasta el punto de llegar a situaciones judiciales y, bueno, cerrar el tema justo antes de entrar a juicio. Luego también, volviendo otra vez a las viviendas, cuando las viviendas son propiedad de bancos, muchas ocasiones nos encontramos que esos bancos también lo que hacen es ya no ser morosos, sino retrasar al máximo los pagos. Es decir, muchas veces cuesta mucho recaudar a esas entidades financieras que son propietarios de bancos.
Pero es también curioso,
fondos
decir que ahí tienen,
que disponen de varios inmuebles, también suelen ser ese tipo de perfil también de esos llamados no tanto morosos, porque al final acaban pagando, que si no quieren atreverse a un juicio donde tienen las de perder, pero que te retrasan el pago hasta el último momento. Entonces el resto de vecinos tienen que ir aportando hasta que recuperan la parte correspondiente al propietario.
Mario, estamos hablando efectivamente de esas cuantías económicas que en las comunidades de vecinos tenemos que poner mes a mes. Pero cuando ya hablamos de obras, porque ¿cuántas obras estamos de alguna manera obligados a hacer? Según la ley, o según las diferentes leyes, ¿no?, que van saliendo todos los años. Estamos hablando que tenemos que pasar una inspección técnica en las casas de más de 50 años. No quiero decir que son, de alguna manera, obras, entre comillas, que la ley va marcando.
Eso es, todas las relativas a la inspección técnica de edificio, que tienen un grado 3, hemos hablado en muchas ocasiones ya de las inspecciones técnicas de edificios, son obras que tienen un plazo de ejecución de un año. Es decir, dentro de la ITE, dentro de los grados de actuación, dependiendo de la urgencia, de la reparación de la patología, te marca esa temporalidad en la cual tienes que resolver esas patologías. Pues son aquellas de grado 1, 2 o 3, es decir, aquellas inmediatas en un plazo no superior a 4 meses o en un plazo superior a un año, en las que sí que tienes que actuar, sobre todo cuando hay desprendimientos pues de elementos de fachado, de elementos de cornisas y demás a la vía pública, que puede haber una afección a un tercero, problemas estructurales que puedan llevar al colapso de la estructura del edificio, o temas similares en los que son obras necesarias y de urgencia. Son
claro,
obras de mantenimiento,
la ley,
en muchos casos.
Mario, la ley marca, hacen estas obras, pero de alguna manera el vecino puede estar también un poco desvalido, ¿no?, ante la morosidad de la persona que vive en el portal de al lado o en la puerta de al lado.
El plan general es muy, muy, muy contundente con respecto al mantenimiento de la propiedad. El hecho de tener una propiedad te da unos derechos, pero también tienes que cumplir con unas obligaciones. Una de las obligaciones es conservar tu edificio en un correcto estado de mantenimiento, sobre todo que no haya una afección a terceros. O sea, tú imagínate que por una falta de mantenimiento de un edificio, que nos ha pasado además en Vitoria, una persona puede fallecer porque se le desprende un trozo de cornisa.
Sí.
Eso no se puede permitir. Tú eres responsable del mantenimiento de ese edificio, tú junto con tu comunidad, junto con tus vecinos. Y eso está recogido en el plan general.
Y lo que pase dentro de la comunidad de vecinos es responsabilidad de la propia comunidad.
Eso ya son terceros, se tendrá que resolver en un juzgado o donde se tenga que resolver, está al margen de en este caso, de lo que marca el plan general.
Claro, cuando hablamos de ventas, conoces muy bien también este tema, cuando una persona se hace con la vivienda, ¿no?, de un inmueble, uno de los documentos que hay que presentar es no tener deudas con los vecinos.
Eso
porque si no, no puede vender, a no ser que haya llegado a un acuerdo con el comprador.
Eso es,
¿no?,
como bien comentaba
Inara.
Eso es, se puede llegar a un acuerdo con el comprador, pero sabiendo fehacientemente cuál es la cantidad adeudada por la persona que está vendiendo el inmueble, dejándolo muy claro por escrito, y para eso como bien ha dicho Ainara también, imprescindible una administración de fincas que te certifique que efectivamente estás al corriente de pagos con la comunidad, no solamente de las cuotas ordinarias, sino también de las extraordinarias o de las derramas especiales, para entregar el inmueble libre de cargas, salvo que hayas llegado a algún acuerdo, pues eso, por una correspondiente bajada de precio del inmueble.
Ya hablaba de la inspección técnica de las casas de más de 50 años, pero voy a hablar también de la accesibilidad, ¿no?, de los portales a cota cero. ¿Son las obras en las que más estáis trabajando, Mario?
Realmente no. Se ha trabajado durante muchos años en accesibilidad. Siempre tenemos 10, 12 portales abiertos. O sea, siempre tenemos obras de accesibilidad, 10, 12 normalmente están abiertas a lo largo de todo el año. Pero ese boom de los portales, ese boom de la bajada de ascensor a cota
cero, eso ya ha pasado.
Ha remitido un poquito. Ahora, lo que más estamos haciendo son rehabilitaciones energéticas, gracias a las ayudas del IDAE, gracias a las ayudas del Gobierno Vasco. Estamos pudiendo hacer muchas de estas obras de mejoras de envolventes térmicas.
Son diferentes obras que acometemos, ¿no?, en nuestras casas. Hablamos de las comunidades de vecinos, hablamos de la morosidad. Nos decías que hay profesionales de la morosidad. Te preguntaba algún ejemplo, ¿no?, que a ti te haya tocado vivir. Nos hacías algún comentario. ¿Has ido muchas veces al juzgado, Mario? Con tu empresa, bueno, quiero decir.
Otra de las cosas que hago también, Pilar, es que también soy perito judicial. Así que en el juzgado, digamos que es mi segunda casa. Me pilla muy cerquita del estudio, además, y voy con cierta frecuencia. Pero como reclamación de deudas, muchas veces te planteas que puedes llevar un coste más elevado, contratar a un abogado o un procurador para que te lleve la cuestión, el expediente en el juzgado, que el propio importe que vas a recibir de la factura. Entonces, muchas veces directamente se desestima. O sea, desestimas reclamar, pierdes ese dinero por no embarcarte en un juicio que va a durar 2 años. Cuando ya son cantidades más elevadas, entonces es así, acudes al juzgado y reclamas. En algún caso me ha tocado hacerlo, varios casos ya. Y, bueno, pues esos profesionales de los que hablábamos antes, del engaño y de la morosidad...
Se las saben todas, ¿eh?
Se las saben todas, y justo en el momento del juicio, justo antes de entrar al juicio, ha habido quien me ha venido con un cheque por el importe total de la factura. Oye, con eso se abran las costas, evidentemente.
Claro, Ainara, hablando de esas cantidades que igual no son muy grandes, bueno, son cantidades que las dejas pasar precisamente porque contratar a un abogado o una abogada te puede salir más caro, ¿no? Eso es una triquiñuela también que seguramente utilizarán aquellas personas que están dispuestas a no pagar.
Bueno, en principio, para el tema de la morosidad tenemos lo que es el procedimiento monitorio, que en principio lo pueden iniciar sin abogado ni procurador, y si el moroso se adhiere a pagar y la cantidad es inferior a 2.000 euros, realmente lo puede hacer el propio presidente. Va al juzgado, rellena una demanda, bueno, una solicitud de procedimiento monitorio para reclamar las deudas al vecino moroso, y en principio, pues bueno, ahí no requeriría abogado ni de procurador. Luego ya, si hay oposición y las cuantías son inferiores a 2.000 euros, bien se dirime por el procedimiento verbal o por el ordinario, y ya pues ahí sí que requieres de abogado y de procurador, y conlleva unos gastos adicionales. Pero en principio, en nuestro caso, en las comunidades, el factor de la reclamación judicial no suele ser un problema o un obstáculo para reclamar. Normalmente lo que se hace, como tienes 5 años para la prescripción de la deuda, y lo que comentaba antes, ¿no?, que hay deudores que es que lo son siempre. Entonces, lo que las comunidades muchas veces lo que hacen es acumular deuda o reclamar mediante monitorios las pequeñas deudas. Yo creo que en estos procedimientos no es tanto el pago de los honorarios, que también en función de la deuda puede que no compense, en función del importe de la deuda, pero es realmente el cobrar luego, ¿no?, las ejecuciones. Es que luego hay personas que es que lo único que tienen es la vivienda, y por mucho que metas las ejecuciones y estés persiguiendo los bienes y demás, pasan años, pero no consigues cogerle dinero. Y como son importes quizás pequeños, no son suficientes para que se inste la ejecución un procedimiento de subasta, de apremio de su vivienda. No sé si me estoy explicando.
Sí, lo que yo quería preguntar, y sobre todo ya para despedirnos, era esos consejos a las comunidades de vecinos cuando se tienen que enfrentar a una obra. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿De qué manera se pueden asegurar, entre comillas, que todo el mundo va a pagar Ainara. Y Mario, os lo pregunto a los dos. ¿Cuáles serían los consejos que podríais dar? Porque habrá comunidades que están metidos en obra o que están pensando que tienen que hacer una obra porque la ley así lo exige. Y seguramente habrá personas que estarán temblando.
Desde mi punto de vista, si tienen previsión y tiempo, lo que yo recomendaría es que vayan haciendo acopio, si saben que van a hacer o van a tener que realizar una obra de cota cero o un SATE, que al final son obras de importes bastante elevados, pues que con anterioridad ya empiecen a hacer las derramas oportunas y ya con el inicio de esas derramas ya también vas a ver las posibilidades de los vecinos y si ingresan o no ingresan las derramas, si hacen cargo o no de las derramas. Entonces vas a tener un poco de previsión. O por lo menos sabes un poco a lo que te enfrentas, ¿no? Si tienes más o menos morosos. Evitar que el moroso no pague, pues yo creo que eso es
muy difícil, ¿no?
Difícil.
O prácticamente imposible. Imposible. Mario, el consejo. El
poner dinero. Me lo ha quitado de la boca.
El ir poniendo dinero poco a poco.
Previsión. Previsión y una buena administración de fincas que pueda gestionar esa previsión. Normalmente cuando solicitamos subvenciones, bien sean de accesibilidad o bien sean de envolventes térmicas, estas pueden tardar hasta un año. En el caso de IDAE, ahora están más ágiles, pero en la última convocatoria estaban tardando 2 años. Quiero decir, con 2 años tú tienes una previsión de sobra para ir haciendo pequeñas aportaciones mensuales y ahí vas viendo qué comunidades pueden llegar y cuáles no pueden llegar. Cuando llegan a esos 2 años ya tienen el 100% prácticamente de los importes de la obra.
Y pueden meterse de lleno, entiendo, ¿no?
Hecho, claro, eso es. Luego también un tema importante, perdóname, Pilar, sí. Es que, bueno, claro, evidentemente todas estas subvenciones que son tan importantes solo se conceden si se justifica que están abonadas el 100% de las obras y de los honorarios técnicos. Por tanto, hasta que no se hace efectivo el 100% del pago de la obra, no podemos reclamar, no podemos regularizar esas ayudas para que las comunidades las cobren. Por eso es tan importante que el resto de vecinos, si existe esa figura del moroso, hagan frente para justificar esos abonos y poder cobrar las ayudas.
El vecino, en cualquier caso, está un poco desvalido, ¿eh? Mario, Ainara. Yo creo que tiene las manos bastante atadas. No le queda otro remedio más que pagar o pagar. Pase lo que pase, ¿eh? Con el resto.
Sí, al final es que estás en un condominio, entonces, es una propiedad horizontal. Entonces, quieras o no, tienes una asociación, por decirlo de alguna forma, con otras personas que cada uno son de su padre y de su madre, por decirlo coloquialmente, y ya si en un matrimonio el tener una sociedad de gananciales tienes problemas, ya no te digo el tener que gestionar con 16, 20, 25 familias, porque no nos olvidemos, aquí hay comunidades de propietarios de garajes, hay comunidades de propietarios de generales y comunidades de propietarios por portales, por ejemplo. Entonces, es que entran muchos factores e intereses distintos en función de lo que regule cada comunidad. Y luego, pues al final también hay locales o garajes que tienen que hacer frente a obras en las que ellos tampoco entienden la utilidad que tiene para ellos. Entonces, no ven que la utilidad va para la revalorización de la finca, ¿no? Entonces, es jugar también con las mentalidades y con la visión que cada uno tiene de su parte particular.
Por cierto, una duda que también nos hacen llegar nuestros oyentes y nos dicen, ¿siempre es obligatorio abogado y procurador para la reclamación de deuda a un vecino moroso?
No. Con importe, para el procedimiento inicial de monitorio, mientras no haya oposición, no necesitas ni abogado ni procurador. Si hay oposición y ese procedimiento se transforma en un procedimiento verbal o un procedimiento ordinario, si el importe es inferior a 2.000 euros, no necesitas de abogado y procurador.
Tendría que ser superior el importe. Bueno, pues así lo vamos a dejar. Mario Cantón, vamos a dejar que sigas trabajando, que estáis sin parar de trabajar. Vitoria es la ciudad, en principio, de las obras. Decías que es un buen momento, ¿no? Un momento muy floreciente. Y el mes de julio, pues el mejor mes, ¿no? A la hora de trabajar del año.
Sin duda. A ver si viene un poquito de buen tiempo, que ya lo estamos deseando, y podemos trabajar con más rapidez.
Bueno, pues Mario, allá te dejamos. Que muchísimas gracias. Muy buenos días.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Y despedimos también a Ainara Alonso, gerente de la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava. Ainara, seguir trabajando. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenos días. Agur.
Mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambler.